cuando los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Me llamo Natividad Domínguez García. Soy hija de Félix Domínguez y de María García. Y nací el 20 de octubre de 1887 en la aldea del Pozuelo. El 7 de junio de 1908 me casé con José Martín Álvarez, natural de Utrera, Sevilla, residente en el Campillo y de profesión minero, con el cual tuve 4 hijos y 2 hijas. El 18 de julio de 1936, al producirse el golpe de Estado fascista, mi marido junto a muchos mineros se dirigieron a Sevilla para intentar evitar el avance de los sublevados. Pero el 19 de julio por la mañana, la columna minera sufrió una emboscada en La Pañoleta, a las afueras de Sevilla. Los guardias ametrallaron a los mineros, haciendo estallar la dinamita que portaban, matando y apresando a muchos de ellos. Él pudo escapar y volver al pueblo. Cuando entraron las tropas sublevadas en el pueblo, huyó junto a mi hijo José, al monte. Allí pudieron sobrevivir gracias a que yo les llevaba el canasto con comida y ropa. Pero el 5 de diciembre fui detenida por la Guardia Civil cuando me dirigí al monte. Las fuerzas consiguieron detener también a mi marido y a mi hijo, siendo asesinados en el mismo lugar de la detención. Y a mí me encarcelaron en la prisión del Campillo. Al día siguiente me raparon. Me dieron aceite de ricino y me llevaron a mi aldea, el Pozuelo, para ser humillada públicamente. Después me llevaron al cementerio y allí me asesinaron. También mataron a otros 2 hijos míos, Manuel y Félix. A mi Manuel lo mataron en Río Tinto, en aplicación de un ilegítimo bando de guerra, y a mi Félix se lo llevaron los falangistas a Huelva, donde no sabemos dónde lo asesinaron. De mi familia dejaron solo vivos a mi hijo Desiderio, que fue obligado a ir al frente con las tropas fascistas, y a mis hijas Rosario y María Jesús, que fueron recogidas por la familia de mi marido en Utrera.
Bueno, querías empezar por ahí, ¿verdad?
Sí.
Una tía abuela tuya.
Efectivamente, realmente es tía de mi abuelo. Y bueno, era un pequeño homenaje que quería hacerle hoy yo a ella. Es una historia que lo sé a través de mi familia, precisamente mi madre se llama Natividad, en memoria de ella, se lo puso mi abuelo, y fue investigando a medida que estaba metido en esto de la memoria, pues descubrí todos estos datos, porque conocí precisamente a María Jesús, a una de sus hijas en Utrera. Me llevó hasta Utrera, la entrevisté, me ofreció esa historia y bueno, y la hemos recogido en este documental.
Uh-huh. Y tu nombre aparece también en el... en cierta manera, nombrado.
Sí, precisamente mi abuelo también se llama Félix.
Bueno, pues María Ángeles, hoy vamos a cederle todo el protagonismo a esta gente del Foro de por la Memoria de Huelva.
Encantados de tenerlos de nuevo con nosotros, por supuesto.
Encarnado en 2 compañeros, ¿nos lo presentas tú?
Sí, tenemos aquí, algunos los habréis reconocido, a Félix Ramos y a Eva Cartes. Estamos además pendientes en esta fecha de la marcha contra la violencia machista a nivel estatal, y nosotros queríamos dedicar el programa pues a eso, a hablar de igualdad desde el sufrimiento de la gente, sobre todo de las mujeres, que no es algo nuevo, ni nunca ha dejado de ser ni de estar, ¿verdad, Feli? ¿Verdad, Eva?
Uh-huh.
Bueno, ¿qué tiene que ver esto, esta marcha del sábado con la memoria histórica?
Bueno, para nuestro entender mucho, ¿no? Aunque la lucha contra el patriarcado, o sea, es universal, ¿no? De la mujer, ¿no? Y digamos, la mujer siempre ha sido sumisa, ¿no? Al hombre a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero nosotros entendemos que tiene mucho que ver con el franquismo en el sentido de que paralizó, ¿no? Una serie de reformas, ¿no? Que se hicieron durante la Segunda República, donde las mujeres pudieron liberarse, ¿no? Consiguieron por fin votar, ¿no? Que era un hito histórico, ¿no? En el año 32. Y se consiguieron hacer asociaciones feministas de mujeres, el acceso laboral de la mujer, que fue muy importante, ¿no? Romper con el rol, ¿no? Ese rol que tenía marcado la mujer, estigmatizado, ¿no? Del hogar y de sus hijos, y que no servía para otra cosa, ¿no? Nada más que para procrear. Y todo eso fue cortado de raíz, ¿no? Durante el franquismo. Y bueno, y a lo largo del programa veremos que se impusieron leyes y cosas tan absurdas, ¿no? Que nosotros mencionaremos después.
Y ahora seguimos en la misma lucha.
Seguimos. Y vamos, en cierta manera, a comenzar radiofónicamente la Marcha a Madrid. Esa marcha que a final de semana va a tener un espacio privilegiado para poder denunciar todas las afrentas que sufre hoy día la mujer y que ha venido sufriendo a lo largo de la historia. Así que bienvenidas todas a Señales de Humo y súmense con nosotros, porque tenemos la sensación de que hay luchas que de ganarlas tendrían una repercusión en otras bestial. Y una de ellas seguro es la causa de la igualdad, la de ayer y la de hoy. Bueno, Gonzalo, tú eres un hombre por la igualdad, ¿no?
Supongo. Por lo menos lo intento. El machismo es un virus que uno no sabe por dónde le cuela.
Por dónde le sale.
De pronto con una gripe uno y... Pero en fin, lo intentamos.
Bueno, pues a ver qué de igualitaria es tu vistazo al mundo.
Pues mira, te tengo que decir que rebuscando noticias, la primera que me encontré era la de una lapidación de unos macarras de la moral, como decía el cantante, a una chica porque había tenido relaciones sexuales con su novio antes de lo que ellos consideran correcto. A partir de ahí, cualquier noticia que me iba encontrando era buena. Así que, bueno, dejo ahí esa noticia como un síntoma de...
Caramba.
De todos los burros.
Eso es empezar con una imagen, aunque estemos en radio, ¿no?
Pues sí.
La imagen de una lapidación tremenda.
El vídeo era tan burro que habían tenido que pixelarlo porque era... En fin. Comenzamos este vistazo al mundo, una semana más, y bueno, primero hay que mirar al cielo porque la meteorología está siendo protagonista estos días con temporales que inundan, destrozan e incluso matan. Parte de culpa tenemos, ¿no? De poner las cosas donde no se deben y de este cambio climático que estamos provocando, pero bueno. Y luego está ese otro temporal, el de la cuestión catalana, en el que, salvo honrosas excepciones, los políticos se están dedicando a buscarle la rentabilidad política al conflicto más que a solucionar un problema que es sobre todo político, ¿no? Porque además los ciudadanos yo creo que están un poco hartos y aburridos, los catalanes y los no catalanes, de que se use esto como pelota de ping-pong, ¿no?
Yo muchas veces me pregunto cómo se vivirá todo esto en Cataluña, porque si los de aquí estamos los andaluces, estamos exactamente un poco hartos de la situación, ¿cómo pueden vivirlo ellos?
Estamos,
y desde luego,
aprendiendo de constitucionalismo y todas estas cosas.
Pues sí, además,
menos Rajoy, ¿no?
Me gustan mucho esos términos mayúsculos que usan, ¿no? Lo de secesionista o constitucionalista, que luego los mira y dice, si estos han sido los mismos que han toqueteado la constitución hace un rato para poner a los pies de los americanos.
Claro, pero por eso son constitucionalistas, porque son
el bien común.
Lo único es que tienen permiso.
Quieren acabar con el bien común.
Con la unidad de España, ¿no?
Eso, o algo así.
Pero es verdad lo que tú dices.
Con las frases, ¿no?
Hay que estar atento, al margen de lo que cada uno piense, hay que estar atento a la rentabilidad política. Qué bien le está viniendo a Rajoy esto. ¿No estarán de acuerdo por detrás?
Hombre, ya no tiene conflicto vasco, pues necesitará un conflicto para sacar estas elecciones para adelante. Bueno, y una de esas noticias que hay que poner entre paréntesis, la detención de tres personas relacionadas con el ISIS, el Estado Islámico, y es que la he leído en varios medios, y la verdad, bueno, que se me queda muy coja la noticia. No termino de verle la punta.
Porque el titular es que tienen acceso a muchas armas, pero no ha aparecido ninguna.
De
no,
forma fácil, o sea, que como que uno va al supermercado y las compra, y además, bueno, le han
estamos
dado...
rodeado de terroristas potencialmente hiperasesinos, sí, pero...
Y le han dado un paulo que no vea, bueno.
En fin, bueno, para no pecar de conspiranoide, lo vamos a dejar entre paréntesis. Y ahora una de esas noticias que tienen cara y cruz, resulta, y preparando el aplauso, porque resulta que la agencia tributaria, en un alarde de transparencia, va a hacer público el listado de morosos. Espero que vosotros no tengáis problemas con Hacienda, porque van a hacer público
pues si no estamos, ¿no?, en la
el
lista.
Listado de morosos con Hacienda. Hasta ahí sería interesante.
Nosotros, si lo tuviésemos, no nos enteraríamos. Nos enteraríamos ya al final cuánto hay que pagar. Normalmente,
por la prensa. Bueno, esa es la cara de la noticia, y la cruz es que parece ser que van a hacer público el listado de morosos, excepto las grandes fortunas. No aparecerán ni las grandes fortunas ni las grandes compañías.
¡Qué bonito!
Pero Gonzalo, entonces, ¿para qué queremos el listado de morosos?
Para saber si las pymes, la tienda de tu barrio, el súper...
Le debe algo a
Hacienda y...
Esto es como lo de la comunidad de vecinos.
Sí, pero vamos.
6-4 no paga.
Que si SACIR le debe algo a Hacienda, no nos vamos a enterar.
Eso no te vas a enterar. Ya, vale. Porque eso ya son cuestiones
de Estado. Bien común.
Los constitucionalistas dicen que eso no merece la pena... hacerlo.
Bueno, pues nada, vamos a defraudar a lo grande entonces, ¿no?
Exactamente, parece ser que el mensaje...
Si nos sacan de la lista.
Bueno, y lo de los refugiados, que va dejando de estar en titulares, pero sigue siendo el mismo problema. Es una de esas grandes crisis que se meten en titulares y luego salen sin que se haya resuelto nada, ¿no? Sigue siendo sin duda el mayor reto que tiene Europa. En un lado están los refugiados, la vulneración de los derechos humanos, los cadáveres, los niños, la frontera, en fin, ese drama que a poco que te asome se te pone la carne de gallina. Y en el otro está... también, para ponernos la carne de gallina, el resurgir de la xenofobia, del racismo, de las mentiras, los golpes, las esvásticas, ese rebrotar de todo lo peor del ser humano, ¿no? Y en medio, pues, está Europa, estamos nosotros, sin capacidad de reacción, como queriendo obviar que no está pasando lo que está pasando, pero merecería realmente toda nuestra atención y que se convirtiera en prioridad absoluta y que los políticos hablaran de estas cosas en vez de mucha paja de la que hablan, ¿no?
De todas maneras, se ha hablado de los refugiados en Europa por primera vez en mucho tiempo durante este año, ante las avalanchas, ha sido el miedo a la avalancha.
Pero lleva mucho tiempo entrando, claro.
En esta coyuntura en la que se van a enviar decenas de miles de refugiados a distintos sitios, se han enviado 89. Uh-huh. Ojo, con el dentro de los protocolos de la Unión Europea, solo 89 personas han entrado ya en esas bolsas, que eran 10.
Con el estatuto de refugiado.
Efectivamente. Entonces, no, es que hay una discrepancia demasiado lejana entre las reuniones de los grandes gurús de la política.
Entre la teoría y la práctica.
Y yo entiendo que no solamente es un problema de protocolos y de cuestiones de papeles, sino que realmente no hay ninguna voluntad.
Por eso digo, parece que queremos obviar el problema, ¿no? En fin, y uno muy breve, ya terminando, que vamos con prisa, sobre China, que quiere crecer, y quiere crecer a un 6,5% en los próximos 5 años, lo cual es alucinante.
Eso es mucho, ¿no? Me parece, yo que no entiendo nada del asunto, pero me parece que es mucho.
Nosotros creo que crecíamos cuando más crecíamos al casi 3, pero...
Han estado al 12 mucho tiempo esta gente, ¿eh?
Pero también quieren crecer demográficamente, porque han modificado, eso ha sido una noticia que ha pasado un poco de soslayo, pero han modificado la política de hijo único. Ambos datos, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes, pues para tenerlo en cuenta. En fin, ahí queda eso.
Ahí queda el futuro pendiente.
Había muchos hombres y pocas mujeres. Sí. Y claro, hay que gastarse el dinero.
Bueno, concluimos ahora el vistazo al mundo con una buena noticia que siempre colamos, y no es para enmendarle la plana a Gonzalo ni para negar que la actualidad casi siempre, bueno, pues bastante desalentadora o injusta, pero sí queremos tratar de afinar la mirada y reconocer que junto a ese mundo que no nos gusta, ciertamente hay otra realidad que ya está abriéndose paso. A veces, muchas veces ni nos damos cuenta, como esta noticia que trae Gonzalo así, rebuscándola, ¿no? Por ejemplo, se nos había pasado decir que Europa, poco a poco, va rompiendo el tabú ese que tenía contra la renta básica, y ya son varias las administraciones locales y nacionales que comienzan a apostar por esta figura económica que ciertamente fuera de la frontera europea ha registrado experiencias de éxito en la reducción de la pobreza y de la desigualdad.
Comienzan a apostar, dices.
Bueno, sí, es un eufemismo, ¿no? Porque, pero sí, sí hay datos concretos. En Suiza, por ejemplo, hay un comité popular que ha conseguido ya las 100.000 firmas necesarias para convocar un referéndum. Sabéis que los suizos son muy amigos de los referéndum. Y donde el pueblo suizo va
dinero,
a decidir,
¿no?
Claro, de ambas cosas.
Sí,
¿no? Van a decidir si se aprueba o no que cada ciudadano cobre una renta de 2.500 francos suizos al mes. No está mal. De forma incondicional y con independencia de que trabajen o no. Otro experimento en la ciudad holandesa de Utrecht, que es la segunda más importante del país, se acaba de poner en marcha.
Está del tratado, ¿no? ¿A ti que te gusta?
Efectivamente, un estudio, nosotros los españoles lo conocemos por eso. Se acaba de poner en marcha un estudio experimental para determinar si la sociedad puede funcionar introduciendo esa renta básica universal. Tienen varios grupos de control, uno que van a recibir cantidades distintas, con condiciones, sin condiciones, y luego pues van a evaluar los resultados. Y en Finlandia, el gobierno de centro-derecha, que acaba de ser elegido hace muy poquitos meses, ha ratificado formalmente su compromiso, que estaba en su programa electoral, de implementar una renta básica experimental. Antes de que me lo diga, Andrés, yo sé que son experimentos, ámbitos, intentos, ¿no? Bueno, que están ahí un poco, pero yo creo que merece la pena traerlo porque van consolidando, ¿no?, el avance hacia la renta básica, y lo que hace falta ahora es que aparezcan políticos valientes que se atrevan a ponerla en marcha y comprueben los resultados.
La penicilina, las vacunas, y todo.
Tampoco esperaríamos que nos pusieran la renta básica
del tirón, ¿no?, de golpe.
Mañana miércoles venga renta básica universal para todos.
Pues en ese camino estamos, venga.
Ahora son rosas.
Bueno, hoy tengo un lío con la música, María Ángeles.
¿Por qué?
Porque aquí nuestro realizador y jefe del Departamento Musical de Señales de Humo, don Javier Rodríguez, me está mirando directamente a nuestro entrevistado y colaborador hoy del programa, sí. A Feli. Tengo la sensación de que tú has sido el que has hecho la selección.
Que tendrás algo que ver con el asunto, ¿no?
Y aquí va a cantar una tal Ana Tijoux.
Sí,
cuéntanos lo que quieras de ella. ¿Por qué la has elegido?
No, la verdad que
a partir de hoy se hace famosísima en el mundo entero.
Sí. Ojo. Yo creo que ya lo es, ¿no? Es una cantante de hip hop chilena, ¿no? Y la verdad que la he descubierto hace muy poco, ¿sabes? Tú sabes, investigando por YouTube y buscando canciones, pues esta canción viene muy bien a colación, ¿no?, al tema de hoy, que se llama Antipatriarca, ¿no?
Muy bien,
venga,
pues
vamos a escucharla.
Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y suficiente. Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, aquí patriarca y alegría.
Pues con este ritmo que nos habéis traído hoy musical, vamos a sumergirnos en el tema principal, en el motivo fundamental del Señales de Humo de hoy. Y como os decíamos al principio, hoy hemos cedido pues todo el protagonismo que han querido de estas Señales de Humo al Foro por la Memoria. Por cierto, un tema que sigue sangrando en este país, al que ningún gobierno ha sido capaz todavía de enfrentarse con decisión. Han tenido que ser los ciudadanos, algunos herederos de los afectados, los que se han esforzado por reconstruir aquellos años de represión, como es el caso de la Coordinadora Memoria Democrática de Huelva, que realizó un documental Luchadoras Anónimas, que escuchábamos al principio un trocito. Cuéntanos, Félix, ¿qué se pretendía con ese proyecto? ¿Qué se quería rememorar?
Bueno, es un documental que, bueno, brevemente, la Coordinadora de Memoria Democrática somos un grupo de asociaciones, ¿no?, memorialistas, que nos juntamos en el año 2013 y formamos esta coordinadora, pues, para coordinar nuestros trabajos a nivel provincial. Y uno de nuestros proyectos era, pues, acercar un poco lo que es el tema de la represión de género, ¿no?, del franquismo, que es desconocida en Huelva. Y fue nuestro humilde aportación y un pequeño homenaje, ¿no?, a esas mujeres, ¿no?, que el documental, lo que hacemos, un breve repaso de lo que fue la represión hacia las mujeres en Huelva del franquismo, y después hay unos testimonios personales, como el caso de mi tía abuela, ¿no?, que lo rememoran tanto familiares de ellas como actrices, que en este caso tengo que agradecerle a Magali, que es una actriz de Sevilla, que, bueno, que puso la voz de mi tía abuela, ¿no?, y contó su historia, ¿no? Y eso es lo que quisimos rememorar con este documental.
Habláis de represión de género, Feli. Bueno, es verdad, sabemos que las mujeres fueron uno de los colectivos más afectados, más castigados por el régimen, pero te entiendo, ¿queréis decir además que se la reprimió por el mero hecho de ser mujeres?
Sí, la verdad que está claro que la dictadura de Franco lo que hizo fue cerrar brutalmente el camino a lo que contábamos antes, a la emancipación, la igualdad, la ciudadanía, los derechos políticos y las conquistas sociales que se alcanzaron en la Segunda República, ¿no? Lo que se implementó fueron décadas de represión, de derogación de derechos y falta de libertad, que lo que hizo fue impulsar un arcaico modelo femenino recatado y sumiso, ¿no?, que expulsaba a las mujeres de toda actividad en el ámbito público, siendo el hogar y la familia los únicos espacios autorizados, ¿no?
El franquismo. A la casita, ¿no? A la mujer, casita, a la casita.
Y a cuidar a los niños, sí, ¿sabes? Sí. Que es lo que ellos decían, ¿no?
Con la pata quebrada, dice mi madre muchas veces, ¿no? La mujer en casa y con la pata quebrada. Será por algo, ¿no?
No, y de hecho, el tema de la profesión, cuando se le pone sus labores, ¿no? O las
es
de
verdad,
su sexo, ¿no?
Es verdad. Decían,
las propias de su sexo.
Sí. Y pues eso dices tú que es por una cuestión, digamos, premeditada, ¿no?
No, sí, claro. Había una legislación, ¿no?, establecida, ¿no? Fue una, por ley, se estableció una orden patriarcal de dominio masculino que regulaba la dependencia obligada de las mujeres, ¿no? Las convertía, como decíamos, en seres subordinados, sin derechos, relegadas a la domesticidad forzada del hogar. Fueron obligadas a permanecer bajo la permanente tutela masculina, ¿no?, sin identidad propia.
Bueno, o a la cárcel.
O a la cárcel.
Comentabas, ¿sabes?, antes cómo se habían usado las prisiones. Tenemos el triste honor de que la prisión antigua de Huelva se ha utilizado para represión machista en todo su en toda la, su gama. Y entre otras, pues para que las mujeres hicieran lo correcto.
Claro, primeramente las que fueron duramente represaliadas o reprimidas fueron las que se destacaron políticamente, ¿no?, o socialmente, ¿no?, sobre todo en su actuación en la Guerra Civil. Muchas de ellas fueron milicianas, ¿no?, combatieron codo con codo, ¿no?, con los republicanos, ¿no?, y esas fueron las que se cegó principalmente el franquismo. Después, digamos, el cuerpo de la mujer sirvió también como castigo, ¿no?, a los familiares, ¿no?, por haber sido el mero hecho de ser mujer, bueno, ¿sabes?, tener un matrimonio, ¿no?, ser hija, ¿sabes?, nieta,
ser hija, etcétera, ser hermana, ser
lo que sea, ¿no?, de un familiar, ¿no?, que fuera destacado como rojo por el franquismo, pues también fue duramente represaliada, como mi tía abuela, ¿no?, que fue rapada.
Pero habrá chavales que nos oirán y pensarán que estos que tengan 15 o 16 años, que esto es algo de la prehistoria.
No.
Tanto la represión como la dificultad para emanciparse una mujer hasta a cumplir la mayoría de edad. Y es de ahí al lado.
De ahí mismo, ¿no? Incluso más allá de la muerte del dictador, ¿no? Porque todavía hoy en día, que es lo que venimos a hablar de este programa, hay secuelas bastante importantes sobre eso, ¿no?
¿Cómo continuaron las mujeres esta lucha, ¿no? Porque estamos, esta represión, digamos, bueno, por lo menos nos la imaginamos las primeras décadas, los primeros años del régimen franquista, pero luego, ¿cómo fue esa lucha? ¿Cómo fue ese pelear por sus derechos, Feli?
Hombre, las mujeres sobre todo se organizaron en las prisiones, ¿sabes? Las prisiones a través del Partido Comunista, que fue el partido que más se significó en la clandestinidad, pues ellas mismas se organizaron en las cárceles, hacían grupos de apoyo, ¿no?, a otras presas, las ayudaba, incluso las accedían un poco a leer y escribir, que muchas de ellas ni siquiera sabían leer y escribir, ¿no? Entonces les daban una educación. Y fuera de las cárceles también, ¿no?, se integraron dentro de los sindicatos y partidos en la clandestinidad. y la verdad que se organizaron bastante bien y duraron, ese movimiento duró hasta más allá de la muerte del dictador, y hoy en día podemos verlo traducido en colectivos sociales, ¿no?, y de mujeres, ¿no?
Tú hablabas antes, Félix, Eva, hablabais de modelos femeninos como que estaban ya impuestos, establecidos, ¿no? Tenemos que hablar también de quienes los impusieron, ¿no? Es verdad que si no fuera por el sufrimiento que esto provocó y las consecuencias que tuvo, verdaderamente daba para una sección de humor dentro del programa, ¿no? Y es que para los pues... que las y los que no vivimos en aquella época, esto de la sección femenina, pues cosa de risa, ¿no? Cuéntanos, Eva.
Bueno, pues la sección femenina fue constituida en 1934 como la rama femenina del partido político Falange
Española. O sea, que es anterior a la guerra.
Así es.
Ajá. Claro, y luego tuvo, me imagino que a partir del triunfo, claro, del levantamiento. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Claro, date cuenta que Falange se creó en el 32, ¿no? Entonces, claro, la rama femenina la creó la...
¿Y hasta cuándo duró? ¿Hasta cuándo duró la sección femenina?
Pues se disolvió en 1977.
Toma ya.
1977, seguro,
sí,
¿no?
Y detrás, yo creo recordar que detrás, oye, que estaba la figura...
Un personaje, pues, súper famosísimo.
¿Quién era?
Era Pilar, prima de Rivera, y Sáenz de Heredia, creo que era, ¿no? La hermanita de José Antonio.
De José Antonio, claro, era la mujer, claro, indicada, ¿no?
Claro.
Para ello.
Oye, me pasaba, Eva, cosas aquí como... Si tu marido te pide prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes.
Pues sí, eso es una de las cosas que se pueden decir de la sección femenina. ¿Qué decían? La que tú has dicho, la de las prácticas sexuales, que sea obediente y no te quejes, y la de si él siente la necesidad de dormir, no le presiones o estimule la intimidad.
O sea que verdaderamente tenían muy claro cuál era el papel. Sí. Pero me llama mucho la atención este inmiscuirse en la esfera de lo privado, porque lo del papel social que nos ha contado Félix, está hasta cierto modo es lógico dentro de la lógica del régimen, lógicamente. Pero en este caso, este meterse, si sugiere la unión, accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Caramba, hasta estos detalles descendían.
Hombre, hasta la iglesia, los curas dan cursos de sexo. No de sexo, ¿no? De educación sexual, los curas, ¿no? Y mira, ve la práctica que han tenido los curas alguna, claro, vez, ¿no? Pero esto era inmiscuirse más allá, ¿no? Pero claro, tenía muy claro cómo era adoctrinar a una mujer, ¿no? Y eso lo llevaba muy bien a cabo la sección femenina.
De todas maneras, todo esto que suena tan surrealista y que estamos repitiendo una y otra vez, que duró hasta anteayer, hablando de historia, y que nos demuestra hasta qué punto se reprimió a las mujeres durante 40 años, durante toda la dictadura. Una represión que, por cierto, no ha cesado después con la democracia, ha bajado de intensidad, se ha camuflado, se ha puesto con coloretes y con perfumes y con vestidos más glamurosos, pero sigue siendo represión y sigue siendo también un ataque frontal a la integridad y los derechos de las mujeres. No vamos a renunciar al humor, si os parece, un ratito, así que Javi, pon alguna música de Nodo, para que nuestros oyentes, sobre todo la gente más joven, pueda darse cuenta de hasta qué punto era supernatural que estas frases tan célebres de aquella sección femenina llegaran a través de los medios de comunicación a los oídos de cualquier familia, de cualquier niña, de cualquier niño. Era algo totalmente institucionalizado.
Gracias a Falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras.
Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas.
Las mujeres nunca descubren nada. Les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles.
la vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse.
Necesito su ayuda. Tengo que consultarle un terrible problema. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Está siempre irritado y se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa.
Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás cómo no falla.
Caramba, es que no puede, no pone los pelos de punta, ¿eh?
No, eso no, es de los años 70, ese anuncio.
Años 70 y posteriormente mucho más edulcorado, pero anuncio de Soberano y de
tenía, hombre.
Regala a tu mujer una lavadora, ¿no?
Efectivamente.
Tenía muy claro cuál era el papel que debía tener la mujer en la sociedad. Ahora entendemos lo que tú decías de este paréntesis liberador que supuso la República y cómo esto castró todas las posibilidades.
Bueno, pues esta ha sido la primera propuesta, sumergirnos en algo de nuestra historia reciente y no tan reciente, y para comprobar desde cuándo se vive una situación de desigualdad. Podríamos irnos mucho más atrás, pero de aquellos polvos, estos lodos, y vamos a poner algo de música. Ahora ha seleccionado a Rosa Zaragoza. Feli, ¿algún comentario al respecto?
Poco.
Tampoco,
una búsqueda. Me gustó la canción. Simplemente.
Bueno, sí, pero el título es muy bonito, ¿eh? Sí. A la luz de la risa de las mujeres.
Vamos a desintoxicarnos un poquito de Soberano.
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Pero las mujeres no callaron, Félix. Eva, ahí está su larga lucha, que a partir de los años 70 generó una agenda reivindicativa de valores democráticos que consiguieron incorporar a la sociedad y que todavía, como comentábamos antes, sigue en lucha. De ahí la marcha que el próximo 7 de noviembre va a desembocar en Madrid, de la que también queremos hacernos eco. Cuéntanos, Félix. ¿Quién nos puede informar un poco? ¿Alguien de vuestro colectivo está en contacto con esta iniciativa?
Bueno, nosotros traemos hoy la entrevista a Flor, que es presidenta de la Asociación de Mujeres Abril, en Escacena del Campo, que colabora con nosotros el 6 de N en la proyección del documental en Nerva, y también para un poco animar a todos y a todas que acudan a estas marchas. Y la verdad que es una asociación de mujeres que se creó en los años 90, ¿no? Un poco, ella lo explica muy bien ahora en la entrevista, ¿no? Y sobre todo también está incorporada por mujeres que sufrieron maltratos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta asociación lo que es, las ayudó un poco para desligarse de ese sufrimiento familiar y personal y accederlas a la cultura o a un movimiento social, ¿no? Que las sacara un poco de las casas y las ayudara a llevar adelante, ¿no? Entonces, vamos, Flor lo explica mejor que yo.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Las Mujeres Abril somos una asociación que comenzó en el año 98, impulsada por una carencia de actividades culturales en el pueblo. Nos unimos una serie de mujeres que estábamos valorando la falta de actividades tanto lúdicas como culturales como deportivas para la mujer en ese momento. Entonces nos asociamos, era entonces la moda crear asociaciones de mujeres. La nuestra fue una asociación cultural y desde 1998 estamos actuando en pro de los derechos de la mujer y sobre todo acercándolas a la cultura, al deporte y al ocio. La asociación está compuesta por una junta directiva, ¿vale? En principio nosotros nos repartimos las tareas, intentamos que no sea una directiva piramidal, sino que sea un poco, todas trabajamos en todos los campos. Es curioso porque en un pueblo tan pequeño la asociación tiene una gran importancia social, porque abarcamos en torno a 200 socias. Importante porque casi podemos decir que tenemos un 10% de la población actual del pueblo. El socio o la socia en este caso, también tenemos socios, y la asociación en este caso se nutre de las aportaciones dinerarias de estos socios, ¿vale? La socia aporta 1,80€ mensual, cobrada trimestralmente, y con esa es la base que tenemos nosotros para realizar todas las actividades que estamos realizando. Bueno, durante el año tenemos una serie de actividades, sobre todo deportivas. Están los talleres de aeróbic, está zumba, está pilates, tenemos salidas culturales, visitas culturales a pueblos cercanos, visitas gastronómicas, y tenemos sobre todo salidas a teatro, cine, cosas así. Acercamos la cultura a nuestra socia, ¿no? Yo diría que la asociación en Escacena persisten y viven y sobreviven por el empeño de estas personas que estamos tan vinculadas a ella. Es cierto que a pesar de que yo tener tantas socias como presumo, luego las actividades no las realizan todo el mundo. Yo enfoco actividades que a veces son para 20 personas, es que no van más. Entonces, no sé muy bien el sentido que la gente tiene de asociacionismo, porque es que tú perteneces a una asociación, ¿para qué una asociación de mujeres, está, es muy claro, lucha por los intereses y los derechos de las mujeres. Yo enfoco programas y enfoco cursos y talleres que pueden interesar a esas mujeres, pero evidentemente yo no puedo contentar a 200 personas a la vez, ni a 200 mujeres a la vez. En Escacena yo veo mucho interés cultural, sí es cierto, pero ese interés cultural es como si hubiese explotado de pronto. De buenas a primeras nos damos cuenta que estamos en una pasividad muy grande, una tranquilidad muy grande, conformándonos con lo poquito que vamos llevando diario a diario, y de buenas a primeras ha habido una explosión por parte de gente joven y de gente con capacidad para decir, oye, somos, estamos y podemos hacer más, ¿no? Y entonces lo veo últimamente en auge, ¿no?, el sistema asociativo. Bueno, la Asociación de Mujeres ha tenido muchísimos logros. La gente siempre, como se dice, ¿no?, cualquier tiempo pasado es mejor. Es un comentario que escucho muy a veces, de que antes se hacía mucho. Es cierto, antes se hacía mucho. Antes había muchas subvenciones, ahora no hay nada. Y las pocas que hay, con mucho trabajo de conseguirlas. Pero la Asociación de Mujeres ha sido pionera en muchos aspectos. Recuerdo cuando la entrada del euro, que conseguimos una subvención de la Unión Europea para hacer un mercadillo del euro. O sea, nos dieron hasta las monedas de cartón y cambiando con el dinero, la peseta entonces, hicimos mercadillo, hicimos un día de convivencia con todas las asociaciones de mujeres del condado que vinieron aquí a Escacena y planteamos un mercadillo donde solamente se compraba en euro. Entonces, fuimos pioneras en enseñarle el manejo del euro a las mujeres, ¿no?, que son las principales consumidoras del hogar. Yo estoy particularmente muy contenta con esa actividad. Soy muy contenta cuando la primera vez que llevé a mis mujeres, como yo le llamo, al teatro. Había mujeres que no habían pisado el teatro en su vida. De hecho, algunas se asustaron cuando un actor murió en el escenario. Pensaba que había muerto de verdad. O sea, que lo cuento siempre como anécdota porque es cierto. Y yo estoy muy orgullosa de eso, de haber llevado de haberla sacado de aquí, ¿no? El otro día fuimos por primera vez al cine, que era una actividad que yo no planteaba como que fuera algo extraordinario, ¿no? Bueno, todo el mundo va al cine o una película que le interese, pero me di cuenta de que en una de las meriendas que solemos hacer mensualmente hubo mujeres que me dijeron que no iban al cine desde que cerraron el Descacena. Y estamos hablando de hace 30 años. Entonces, las llevamos al cine y alucinaba en colores, vamos, hablando en plata. Es que es especialmente emotivo cuando, aunque a pesar de las 200 socias, una sola te dice estupendo.
Muy interesante, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estimula, ¿no? Porque es trabajo diario y cotidiano. Y del mismo trabajo diario y cotidiano de esas iniciativas sociales, con ellos queremos seguir enredándonos y pasamos ahora del mundo de las asociaciones de mujeres al la plataforma de afectados por la hipoteca de Huelva. A ver qué nos cuentan esta semana.
Muy buenas, Señales de Humo. Una semana más estamos aquí desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Huelva. Y queremos comentar en este programa que, hablando de personas afectadas, tenemos aquí al compañero Juan, que nos va a comentar un poquito su caso por encima, que tenemos acciones pendientes. Háblanos, Juan.
Buenas noches, yo soy Juan, y tengo una hipoteca en la caja rural. Entonces yo tengo un alquiler social concedido por la calle, la caja rural de la calle Trujustra, y ahora he pedido una condonación de la deuda y me dicen rotundamente que no me la da, porque tengo que entregar la llave, y yo tengo la del alquiler, como bien digo, y tengo que entregar la llave para poderme condonar la deuda, y yo el día 4 vamos a hacer acción, y dicen que si hacemos acción van a ir a por mi hija, que ella es avalista. Entonces pues estamos ahí y lo veo bastante mal.
Muy bien, entonces a ti te ofrecieron el alquiler en tu vivienda, pero no te terminan de quitar esa deuda que te queda ahí, que te asfixia de por vida. Entonces le amenazan con que si hacen una acción van a atacar a su hija que está en préstamo. ¿Cuándo tendremos la acción en Caja Rural?
el día 4 de noviembre, en la calle Plurta, la Caja Rural. Dice los señores directores y demás que van ahí a por mi jefe, amenazado totalmente. Y eso no creo yo que sea un acuerdo.
Bueno, y como la plataforma de afectados por la hipoteca de Huelva no aceptamos amenazas, ahí estaremos con Juan haciendo acción, haciendo ruido para buscar una solución óptima y que sea favorable para la familia. También anunciar que este mes también vamos a acudir al pleno del ayuntamiento para pedirle a los responsables de la corporación local soluciones en el ámbito de la vivienda. Vamos a ir con nuestras exigencias. Queremos dación en pago total, con extinción total de la deuda, alquiler social, que sea social, y el tema de la pobreza energética. Todas las familias tienen derecho a tener calefacción en invierno y disfrutar de agua para beber. Le quiero decir a todas las personas que tengan problemas con las hipotecas o quieran participar y colaborar con la plataforma, tenemos nuestra asamblea de bienvenida los martes a las 6 de la tarde en el Centro Social de los Desniveles, en la Orden, frente al Santuario de la Cinta. Ahí os esperamos y nada, a seguir adelante con la lucha. Un saludo.
Bueno, pues además de esta acción de la paz, que como siempre es aire fresco para toda la gente que lucha por los derechos sociales en este país, la agenda de esta semana está inevitablemente marcada por estas manifestaciones del 7 de noviembre y por lo que va a ocurrir antes para nosotros, el 6 de noviembre, la proyección del documental del que antes habéis oído un trocito, Luchadoras Anónimas, en el Museo Vázquez Díaz de Nerva. ¿Me decías antes, Feli? A las 6:30.
A las 6:30, sí.
Entrada libre para todo el mundo, ojalá se llene aquello y se inunde de...
Es el estreno, ¿verdad, Félix, del documental?
No, lo estrenamos el año pasado en Huelva, lo hemos ya proyectado en varios lugares. Lo que pasa es que lo hemos hecho coincidir precisamente para hacer un poco paralelismo con este tipo de marchas y reivindicar, ¿no?
Bueno, pues ese sería el segundo punto importantísimo de la agenda de esta semana, Andrés.
Sí, porque el 7 de noviembre, este Movimiento Democrático de Mujeres, que con el conjunto de colectivos feministas, etcétera, están intentando movilizar a toda la sociedad de cara a poner encima de la mesa el problema real del machismo inoculado y de la falta de igualdad. Y nos ha pasado, Eva, por aquí un manifiesto que, aunque estamos al final del programa y es un poco denso, no sé si me recalcarías algo en concreto, porque es que son cantidad de cosas las que se necesitan reivindicar. Y quizá nos podemos quedar con el último párrafo, María Ángeles. No sé si lo ves por ahí.
La verdad es que estoy aquí repasándolo, Andrés, y no tiene desperdicio, ¿eh? Porque las mujeres salen a la calle no porque les guste estar en la calle ni hacer este recorrido masivo hasta Madrid, ¿no? Sino porque no hay medidas políticas que acaben con los asesinatos de mujeres, con el machismo, y hay que implementar una serie de medidas en muchos ámbitos, ¿no? Se habla en el manifiesto de la situación de las mujeres en los servicios públicos, se habla de la necesidad de casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género, del lenguaje sexista, de la educación en igualdad. Al final nos damos cuenta, como decía Gonzalo al principio, de que el machismo es un virus muy peligroso y tenemos que estar muy atento a ello. Así que vamos a pedir, como hace el Movimiento Democrático de Mujeres, que no haya más agresiones hacia las mujeres, que terminen los feminicidios y que respondan los gobiernos, ni una menos. Nos queremos vivas.
Cuando esté lejos de ti, sobre su cuenta divina.
Eva, Félix, si hay un programa hecho a la medida de la persona que suele despedir el programa, realmente es este. Porque estamos hablando de memoria histórica, de franquismo, de violencia contra las mujeres, y la persona que normalmente no lo recuerda es don Sebastián Huelva. Muy buenas tardes, don Sebastián.
La mujer que a mí me quiera ha de ser antifascista y lucha codo con codo por la causa comunista. Pío, pío, papío, papío. ¿Qué le parece, don Andrés?
Bueno, aquí todo con los pelos de punta.
canto bien, don Andrés.
Sí, sí, canta bien y tiene usted muy buena memoria.
Usted
sí,
fue...
Tengo muy buena memoria, pero estoy un poco preocupado.
¿Por qué, don Sebastián?
Porque después de lo que habéis leído ustedes, eso, ¿cómo era eso de que si yo tengo ganas ya se tenía que dejar? A mí me tocó la roja, coño, guarda cojones, me tocó la faladita. Cada dos por tres le dolía la cabeza, pero bueno...
Sebastián, es que el que las busca también ha sido usted.
Claro, ¿qué le vamos a hacer, don Andrés? ¿Qué le vamos a hacer?
O sea, que usted ha sido testigo, don Sebastián, de todo esto que decimos, ¿no?
Hombre, si hasta el año setenta y tanto ya ha pasado. Ahora, igual dice ahora Pedro Sánchez que ellos hicieron que la mujer pudiera votar, pero bueno, como ha dicho, no, del divorcio. Pero no, que quiero decir que hasta ese año yo tenía que firmarle a mi mujer para que pudiera sacar cargo del banco, ¿eh? No sé, ¿usted cree que eso pasó? Sí. Ya todos se creen. Estos adánicos que han llegado ahora y que se creen que no había nada y que todo esto es nuevo, este de la vieja y la nueva izquierda y toda esa gente, se creen que aquí en este país eso es prehistórico y eso pasó hace nada.
Sí,
no podían ir las pobres mujeres, nada más que podían ir a misa. Además que podía ir y ni sola, todas en corrillo y grupo. ¿Usted por qué se cree que van todas las mujeres justas al servicio? Eso es reminiscencia de aquellos tiempos. Para ir a mirar, tenía que ir a mirar justas.
Bueno, don Sebastián, y a mí lo que me preocupa no es tanto este testimonio que el Foro por la Memoria nos acerca hoy, el que usted está contando, sino que de una manera quizás diferente en cuanto a lo ornamental, seguimos viviendo una sociedad profundamente injusta, nada más que datos del paro, datos de ingresos económicos.
Eso está claro. Mira usted, la única revolución que me dio ha triunfado hacia la feminista, pero todavía queda mucho por llegar, Aunque a mí me ha jodido, tengo que poner a hacer la faena de casa con los tranquilitos que estaba yo, llegaba a trabajar, ponía allí el pie, escuchaba el fútbol, me ponían la copa de soberano o de fundador y estaba en la gloria. Fomentaba el alcoholismo, el franquismo, ¿eh? No sé, usted cree, porque si tu marido está enfadado que tiene mono, dale alcohol y verá cómo se le quita todo. El borracho y al carajo. Pero bueno, lo que más me preocupa, don Andrés, es usted. Yo no sé, yo respeto mucho a estas mujeres de escasera, pero usted ha visto las actividades que hace. Que si zumba, que si pilates, que si teatro, no hablan nada de esas cosas que hacían las mujeres antiguas, lo que ha dicho ese muchacho, don Félix, que me alegro que haya llevado un hombre para hablar de la mujer. Mire usted, don Andrés, esta vez no voy a parar diciendo que su tendencia al machismo de tener pocas mujeres en el programa, no, esta vez le voy a felicitar, don Andrés, pero lo que más me ha preocupado, porque desde lo que ha dicho don Félix, ¿no? Esas mujeres se organizaban en la cárcel, formaban parte del sindicato, organizaban las cajas de resistencia. Don Andrés, que estamos hablando de una mujer luchadora, no una mujer que iba a bailar zumba. Bueno, yo no sé lo que es la zumba, pero bueno.
Pero hay que abrir ventanas y cauces por todos lados, don Sebastián. Algunas mujeres pues serán luchadoras y organizarán, bueno, no solamente su casa, que muchas lo hacen solas porque no cuentan todavía ni siquiera con la colaboración de la pareja, pero usted sabe que esa es una manera de abrir perspectiva, ¿no?
Hablando en este programa, yo nada más que llamé por mi pensión, que cada vez más cortita, y ustedes me han hecho ahora mismo rememorar todos los tiempos de militancia que yo tenía. He vuelto a militar, fíjense usted, he vuelto gracias a ustedes. Ustedes son los culpables de que yo esté ahora mismo intentando votar. He votado ya más veces esta vez que si una primaria por internet, que si por internet no podía, que si una otra primaria, que si más primaria de más allá. Yo no sé, cuando llegué para votar día 20, lo que tenía que hacer, yo ya he votado todo lo que tenía que
y
votar.
Y los oyentes, sobre todo los del resto de Andalucía que nos oyen, no saben que estamos hablando con una persona que vino aquí solo para que le arregláramos lo de la pensión.
Exactamente, yo hace cuántos años hace, bueno. Y no solo me la veía claro, sino que ya cada vez cobro menos con lo que cobra.
Bueno, pero
sea tu estampa, don Andrés.
Pero lo queremos mucho, don Sebastián, es usted de la casa. Eso así sí, que sí, vamos sí, a despedir no, el no, programa.
Don Sebastián, vamos a despedir el programa con usted.
Eso sí.
Con algo que nos ha traído Félix, que lo vamos a dejar como despedir
muy bien,
el programa. Mientras suena la sintonía del final.
¿Cómo va el Sevilla con el City? Corte usted ya porque vamos.
Hasta luego.
Una frase de Jack Kerouac que es muy cortita. Dice así: brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. No les gustan las reglas y no respetan el status quo. Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o vilipendiarlas. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana. Mientras algunos las vean como locas, nosotras vemos el genio. Porque las mujeres que se crean tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen.
Precioso.
Si abro los ojos, mirando, buscando más allá.